Déjeme hablar sobre esto, el engaño, el fraude, un fraude dentro de la religión. Las palabras del Salvador cobran fuerza en estos días. Dijo él: mirad que nadie os engañe. Mateo 24, versículo 4. Dice: muchos falsos profetas se levantarán. Vendrán muchos en mi nombre. Son las advertencias del Señor Jesucristo. Pero también las advertencias de nuestro apóstol San Pablo tienen el mismo sentido de cuidado en estos días. Él dijo esto: el Espíritu Santo dice claramente. ¿Qué dice claramente? Escuchemos lo que él dice: que en los últimos días prestarán, pondrán atención a espíritus engañadores. Primera de Timoteo 4:1. Les escribe a los de Tesalónica y les dice: que nadie os engañe en ninguna manera. Le escribe a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1: los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 3, dijo: en los últimos días vendrán burladores. Entonces, cuidado con el fraude. Cuidado, es una advertencia que lanza nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente esto, sino que nos presenta qué métodos o qué recursos van a usar los engañadores para lograr engañar. Efesios 4:14 dice: emplean con astucia artimañas del error. Van a usar el arte del error. ¿Cómo engañar? Son expertos en engañar. Van a usar ese tipo de recursos para engañar. Efesios 5:6, con palabras vanas, huecas, no tienen nada. Dice que van a usar palabras huecas para engañar a la gente. El fraude que se está cometiendo con ello. Colosenses 2:8 dice que con filosofías y huecas sutilezas. Ahora, esta palabra es bien interesante. Estuve investigando sobre sutilezas. Habla de algo delicado, tenue, fino, ingenioso, casi ni se puede percibir. Esta palabra lo usaban los griegos para un hilo muy finito que lo pasaban debajo de la tela. Casi no se miraba. Es lo que quiere decir sutil. Casi ni se percibe. Bueno, dice el Espíritu Santo que iban a usar huecas sutilezas para engañar. Pedro, segunda de Pedro 2:1 dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Lo van a hacer encubierto, para que no sea notado. Todo superficialmente se va a mirar bien, pero lo van a introducir estas herejías de una manera encubierta. Segunda de Pedro 2:18 dice: hablando palabras infladas. Mire, cuando usted tiene un globo, un balón, una cosita pequeña, pero luego lo infla y se hace grande. Bueno, estamos en la época ahorita, los discursos arrogantes y sin sentido, sin sustancia de los hombres. En español se oye mucho de esto, dicen: vamos a tener un servicio ungido, vamos a tener oración profética, va a venir el ungido de Dios, cantos de los salmistas ungidos también. Y toda la gente dice: pues vamos, te va a poner bueno. O sea, todo es inflado, pero no tiene nada de sustancia. No tiene nada. Solamente son palabras infladas que está usando. Son discursos arrogantes para seducir a las almas. Judas 16 dice: adulando a las personas para sacar provecho. O sea, para obtener beneficio. Adular quiere decir alabar, ensalzar a las personas. Usted mira una reunión de ese tipo, casi toda la gente habla pura cosa positiva de las personas. En el lenguaje español, para que los que no me entienden este tipo de vocabulario, un adulador es un barbero. ¿Sí entienden qué es eso, verdad? Eso es. Le gusta hablar bonito siempre de la gente. ¿Para qué? Para sacar beneficio de las personas. Para sacar provecho. Bueno, esta es la forma del fraude que se está cometiendo. El engaño dentro de la religión. Déjenme presentarles el engaño en tres maneras. Primero, me engañan otros. Me engaño yo solo. Y me engañan las cosas. Y todo alimentado por el príncipe de la mentira, o el padre de la mentira, Satanás. Veamos entonces en esta mañana, me engañan otros. Busquen entonces donde miramos ahí, es en el contexto de los últimos días, se escribe Mateo 24, ese es el contexto. Lo que leí también en Timoteo, está hablando de los últimos tiempos, que iba a predominar este tipo de situaciones dentro del mundo religioso. 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es que los discípulos tienen esa inquietud, como todos, sobre el futuro incierto. Y Cristo les dice, mirad que nadie os engañe. Ahora, esta es una alerta, mirad, es una advertencia. No dejes que tu familia te engañe. No dejes que tus padres te engañen. No dejes que tus hijos te engañen. No dejes que tus hermanos te engañen. No dejes que los predicadores te engañen. No dejes que tus amigos, que tu novio, tu novia te engañen. Nadie te engañe. Porque es tu alma. ¿Cuántos hemos oído dentro del mundo donde nos movemos cuando hablamos de Dios? Les hablamos de Cristo y la gente no se puede desprender de prácticas y hábitos que vienen arrastrando del pasado. Y el argumento más típico que dicen es que mi papá, es que mi mamá me enseñó eso. Y usted sabe lo que dice mamá y papá, pues lo que él me dijo, eso es, hay que seguir. Es una cosa diabólica. ¿Cómo le voy a creer a las mentiras que mi padre, mi madre me enseñó? Cristo dice, mirad que nadie te engañe, nadie. Que nadie te engañe. Ok, tu madre te pudo haber querido y hasta te pudo poner un altar, eso no importa. Pero la verdad es absoluta. Y cuando Dios dice que Él es el primero y Él debe de ser el único, Él es el único Salvador, manda a volar la virgencita y todo lo que te estorba. Y no importa que tu madre te haya enseñado, tu padre te haya enseñado, y no importa qué tan sinceros hayan sido ellos también, pero sinceramente estaban equivocados tus padres. Estaban equivocados. Ahora, usted escucha esto y esto es bastante áspero, molesta, duele. Porque algunos idolatran tanto a su padre y a su madre que son capaces de creerle las mentiras que les digan sus padres. Pero Dios sea veraz, dice Romanos, y todo hombre mentiroso. Lo que dice Dios es absoluto. Lo que digan otros tiene que ser medido con la Escritura. Y si no pasa en el filtro de la Escritura, lo hacemos a un lado. Lo desechamos. No importa si viene de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de quien sea. Cristo dice que nadie te engañe, porque es tu alma. Si tú sigues creyendo lo que te han enseñado, te vas a ir al infierno también. Ahora, si tu papá y tu mamá se fueron allí y quieres ir a hacerles compañía, ese es. Si tú quieres hacer eso, pero no es porque no tienes la luz del Evangelio. Se te ha predicado, se te ha enseñado, por lo tanto, ahora estamos hablando del mundo secular, que los que provenimos de hogares religiosos, pero también dentro del cristianismo también sucede mucho esto. Hay cristianos que no pueden cambiar, modificar su vida por lo mismo, sus papás eran cristianos, y dicen, pues mi mamá como cristiana era así, mi papá como cristiano también era así, yo voy a seguir haciendo lo mismo que mi papá. Pues si tu papá nunca aprendió, tu mamá nunca quiso aprender, ¿por qué vas a seguir en la misma línea de error con tus padres? Debemos de estar aprendiendo cada día, ser instruidos por la palabra de Dios constantemente. Por eso Cristo dice que nadie te engañe. Ahora, a muchos engañarán, dice Mateo 24:5, a muchos. Aquí en Mateo 24 se mencionan, el 4 dice, mira que nadie os engañe. El 5, yo soy el Cristo, dice, y a muchos engañarán. 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el 24, la última parte, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dentro de la religión hay un engaño que tiene que estar muy alerta, como dijo Cristo, cuidado, mirad, que cualquiera quiere robarte. La religión como que se está viviendo una especie de competencia, como una especie de competencia religiosa. Entonces la advertencia del Señor es esa, mirad que nadie te engañe. Cristo, cuando estuvo en la tierra, Él hablaba la verdad cuando el Señor estuvo. Y sin embargo, lo llamaban, escuche lo que le decían a Él. Si quiere, búsquelo por favor ahí en la Escritura, Mateo 27. Estamos en el 24. Miren el 27. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, Cristo, lo están llamando engañador, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y para acabar con el engañador, supuestamente, ellos, como hablan, pusieron la guardia en la tumba. Pero gloria a Dios, ninguna guardia pudo retenerlo, porque estaba escrito que al tercer día se levantaría entre los muertos. Ahora, cuando hablamos verdad, puede pasar esto. Y a ellos le llamaban el engañador. Pero Pedro, en su primera carta, al capítulo 2, versículo 22, hablando de Cristo, dijo esto: no se halló engaño en su boca. No se halló engaño en su boca. Y toda la gente que lo escuchaba atentamente, dice que quedaban maravillados cuando escuchaban la enseñanza de Cristo. Dice, porque este no enseña como los otros, sino con autoridad. Salían palabras de vida de la boca del Hijo de Dios. Son palabras que dan vida, aunque ellos los llamaban engañador, y en varias partes de la Escritura los llamaron de esa manera. Juan 7:12, Juan 7:47, siempre lo estaban acusando de que era un engañador. No, el engañador, ellos eran los engañados, estaban siendo engañados y estaban engañando a otros, los fariseos y los escribas. Cristo era la verdad encarnada, dijo Él, yo soy camino, la verdad. Él es la verdad, nuestro Señor. Pero volviendo al texto que estamos tocando en Mateo, y los de Timoteo también, tienen que ver con las cosas escatológicas, o sea, de los últimos días. Cuando escribe Pablo a la primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, habría espíritus engañadores operando en las personas. En los últimos días iba a haber espíritus de error engañando a la gente. ¿Por qué cree que tanta gente en los santuarios, estadios que se llenan, 10,000, 20,000 personas ahí sentadas, ¿por qué están escuchando todo esto? Y usted escucha al que está hablando allí, habla excelente, tiene un vocabulario muy que viene a agradar al oído, pero no tiene nada de evangelio. Son los espíritus engañadores obrando precisamente en las personas, tanto el que habla como los que escuchan. Están ciegos los que están sentados porque no pueden discernir, no han escuchado la verdad y están escuchando la mentira y la aceptan como verdad. Ahora, esto es muy grave cuando usted mira 2 Tesalonicenses, mire, lo hemos usado en otras ocasiones este pasaje, debe de estremecernos los que estamos hablando sobre esto, el fraude religioso. Igual, este pasaje tiene que ver con la doctrina de las últimas cosas, o escatología como se conoce. Dice el 3, Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, hablando de Cristo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira el fraude. Está usurpando el lugar que solo le corresponde a Dios. Está tomando la adoración que le corresponde a Dios. Se ha convertido en un objeto de culto. 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mire, llevamos con el engaño. Leíamos el versículo 3, habla de engaño. Llegamos al 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, note este pasaje que sigue. No recibieron. Y por no haberlo recibido, mire lo que pasa. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién lo envía? Dios. Envía un poder engañoso. ¿Para qué, dice? Para que crean la mentira. San Pablo en varias ocasiones aquí hemos enseñado, en Efesios y en otras partes, donde habla de la cauterización. Usted escucha y escucha, está jugando con lo que escucha, llega un punto, este está hablando en los últimos días, algo que va a pasar, la palabra de Dios se convierte en algo que no es nada, nada que pueda afectar su vida después. La palabra se va a convertir como un libro cualquiera. No va a hacer ningún efecto en usted. Y el poder del engaño, la mentira, va a venir y la gente lo está creyendo. Y lo va a creer más en aquel día, se va a acrecentar mucho, mucho, mucho más. Dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, es cierto, hay gente allá afuera tratando de engañar. Y ya miramos lo que decía Jeremías en días pasados. Los profetas, ¿qué decían? Jeremías 29:8. No se engañen vuestros profetas. ¿Qué decían los profetas? Paz, paz. No se preocupen. Jeremías había venido diciendo, deben de arrepentirse, volverse al Señor, porque si no van a ser llevados cautivos a Babilonia. Venían los falsos profetas y decían, no le hagan caso a Jeremías. Todas las cosas están bien. ¿De qué se preocupan? No hay problema. No le hagan caso a Jeremías. Lo pusieron mejor en la cárcel y los profetas falsos decían, paz, paz, todo está en paz, todo está tranquilo. Es como cuando la gente va a ver a alguien al hospital y ignorantemente lo miran que se está muriendo, le dicen, no se preocupe, hermano, usted se va a levantar, usted va a estar bien, todo está bien. No está bien, ¿para qué le dice que está bien? Si no está bien, se está muriendo ya. Qué terrible que el doctor diga una mentira, mejor que te diga la verdad. Pero usted dice, todo está bien, tranquilo, no te aflijas. Paz, paz, todo está bien. No. ¿Y sabe quiénes son las víctimas que son engañadas? Porque nos están engañando, todo de allá afuera nos están mandando señales para engañarnos. Dice Romanos, mire quiénes son las víctimas, los más propensos a ser engañados. Romanos capítulo 16. Si lo tiene, Romanos 16, versículo 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezan en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Están señalando a ciertas personas que causan división dentro de la iglesia. 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, escuche, suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. ¿De quiénes dice? De los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los crédulos, los que se creen todo fácilmente, no tienen capacidad para distinguir, para discernir. A veces escuchamos gente aquí de la iglesia que hemos conocido, a veces gente que viene aquí, que están escuchando el evangelio, pero no han conocido, no han aprendido, no han madurado, y hasta nos platican, oh no, yo dice, cuando me llega alguien a la casa, dice, yo soy bien respetuoso, dice, si es un testigo de Jehová, yo lo respeto, su religión también, y todo. Si es mormón, también lo respeto. Como que se está haciendo muy grande. No, está haciendo mal. Cuando se tiene la verdad, presente la verdad. Porque vamos a creer que todas las religiones llevan a lo mismo. No, al Padre o al cielo solamente hay un camino, y ese es Jesucristo. No importa que otros hablen también de Dios, solamente hay un camino, no hay dos, hay uno nada más. Entonces tenemos que estar firme en esa posición nuestra. Pero los crédulos, los ingenuos, se creen todo. Por eso vienen a una iglesia aquí, el otro domingo van a otra y luego van a otra, y andan por todos lados buscando la verdad. ¿Sabe? La mejor defensa para no ser engañados siempre va a ser el conocimiento. Siempre el conocimiento de la verdad. Un ejemplo que tenemos se encuentra en Hechos. Si buscan, por favor, ahí Hechos a 17. Es la mejor defensa para no ser engañados. 17, versículo 10 en adelante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque los habían perseguido a Pablo y a Silas, los de Tesalónica. Pero estos de Berea eran más nobles, pues recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ve? Ahora, cuando esta gente escudriñaba la escritura para ver si era cierto lo que venía predicando Pablo y Silas, mire el resultado, el 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, muchos hombres creyeron. Cuando estaban escudriñando, analizando lo que estaba predicando Silas y Pablo. Ellos escudriñaban, a ver, estamos escuchando a Pablo y a Silas, a ver qué dice. Pero es que ahora ese es el problema, por eso son engañados los ingenuos, porque no están poniendo atención a lo que el hombre está hablando. Porque cuando, si usted pone atención a alguien que está predicando, usted luego se va a dar cuenta si está dando mentira o está hablando la verdad. Y si está hablando la verdad, pues hay que decir amén. Pero si está hablando la mentira, hay que corregir también eso. Mis hermanos, por eso somos engañados, o muchos más bien son engañados. Pero estos eran más sabios al escudriñar las escrituras. No deje que lo engañen otros. Cristo fue la advertencia: mirad que nadie te engañe. Quizás uno de los engaños más grandes dentro de la familia sucedió en la familia del papá de Jacob y Esaú. ¿Se recuerdan? La señora Rebeca. Ah, siempre las esposas, ¿por qué andan espiando lo que habla el esposo? Se ve que estaba hablando el papá, ya estaba para morir. Y le dijo, mi hijo, le dijo a Esaú, ya estoy viejo y voy a morir. Vete al campo, me traes, vas a cazar y me haces un guisado de los que me gustan. Y así te doy la bendición. Pero la mamá estaba por ahí, ¿eh? Siempre ahí. Y oyó lo que el papá le hablaba a su hijo, y como la mamá, su consentido era el otro, pronto la esposa fraguó un plan con su consentido. Mamas voy, le dice, mi hijo, te quieren robar la bendición tu papá. Es el peor engaño. Él ni sabía cómo hacerlo. Es que mi hermano es velludo. Mi hijo, no te preocupes, matamos un animal y te forramos de la lana del borrego y verás. Al fin, tu padre ya está viejo, ni sabe. ¿No sé lo que hicieron? El papá, ciego, viejo, dice, tu voz es como de tu hermano, pero te sientes como... Ahí está. ¿Qué engaño más cruel cometiendo de una esposa asociada con su hijo para engañar al esposo? Cuidado, hermanas, no vayan a hacer eso con sus maridos. Se asocian con el hijo consentido o la hija. Mirad que nadie os engañe. Alertas dentro del mundo religioso. Bueno, vamos al segundo lugar. Me cuido de los demás que no me engañen. Pero ahora el problema es que me engaño yo mismo. Allí sí hay más, allí hay más problema. Porque puedo estar alerta de los de afuera. Pero ¿qué si yo mismo me estoy engañando? ¿Qué si yo me estoy engañando? Por eso San Pablo en la segunda carta de Corintios 13:5 dice, examinaos si estáis en la fe. Ahora, engañarnos a nosotros mismos es la forma más difícil de descubrirla, porque estamos batallando contra nosotros mismos. Veamos algunos pasajes. El primero es Santiago capítulo 1. ¿Lo tienen? 1:19 en adelante. Esto es sobre el punto de engañándonos a nosotros mismos. Por esto, mis amados hermanos, 1:19, todo hombre sea pronto para oír, o sea, dispuesto para oír, para escuchar, y tardo para hablar, o sea, no hables mucho, y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, que estamos tratando de implantar en tu corazón cada vez que vienes. Recibid con mansedumbre esta palabra, la cual puede salvar vuestras almas. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y ahí viene la frase. engañándonos a nosotros mismos. Mira, este es el engaño, digo, más difícil de descubrirlo, porque estamos tratando con nosotros. Ok, dice, tú escuchas la palabra, oyes, estudias, conoces, pero no eres obediente o hacedor, como dice aquí, hacedor de la palabra, quiere decir obediente a la palabra. Lo que pasa es que te estás engañando tú solo. Te estás engañando que eres cristiano y no eres. Porque vienes dos o tres veces al mes a una congregación o a un, en un año, ya piensas que eres cristiano. Al fin y al cabo conoces de la Biblia. Dice el Señor, no te engañes. No eres cristiano, estás perdido. Por eso dice, no os engañes vosotros mismos. Oír, pero sin obediencia. Conocimiento, pero sin obediencia. No hay salvación. Porque la Escritura nos habla, dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Una vida de obediencia es la mejor evidencia de que la persona es cristiana. Una vida de obediencia es la mejor evidencia de que usted es cristiano. Usted quiere agradar a Dios. Usted quiere agradar a su Padre. Pero una vida de llena de conocimiento, pero sin obediencia, esa es la prueba de que usted está viviendo engañado, pensando que es, pero no es cristiano, y vive engañado. El otro pasaje, la pretensión de conocer a Dios, primera de Juan 2, ahí adelante de Santiago, las pretensiones falsas de los religiosos, 2, versículo 3. ¿Usted quiere saber? Aquí está la Escritura, primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Deténgase un momento. Siempre hablamos de conocer a Dios. Yo conozco al Señor. Tú necesitas conocer al Señor. Decimos, ok. ¿Quieres saber tú si conoces realmente a Dios? Juan te va a responder, el apóstol te va a dar la respuesta a tu pregunta. ¿Quieres saber tú si en verdad conoces a Dios? Bueno, dice el 3, en esto sabemos que conocemos, que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. ¿Usted quiere saber si conoce a Dios? En esto vamos a saber si conocemos a Dios o no. El 4, el que dice, puede haber alguien que hable de esa manera, dice Juan, dice, bueno, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Se está engañando él solo. Ahora usted dice, bueno, pero eso de guardar como que no. Bueno, Juan nos sigue aclarando, el capítulo 5, ahí en primera de Juan 5, nos sigue aclarando sobre esto, 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Otra vez, no te engañes a ti mismo. Una vida sin obediencia delante de Dios está reprobado. Una vida de obediencia es la mejor evidencia de que eres un hijo de Dios. Una vida de obediencia es la mejor evidencia de que conoces a Dios. Quieres agradar a tu Padre. Entonces, pero si vives engañado, bueno, sigues creyéndote que eres, pero no eres. Cuando se te acabe tu camino en la tierra, cuando se acabe la jornada, allí vas a descubrir lo que estás escuchando en estos días. Allí, cuando estés delante del Señor, te va a decir, apartaos de mí, Oh, Señor, pero yo iba de vez en cuando. Apartaos, malditos, yo no los conozco. Vas a escuchar eso. Pero si tú conoces al Señor, vives esta vida de obediencia, la bienvenida será otra. Bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la bienvenida. Por eso el Señor nos está hablando en esta mañana, no te engañes. Sí, porque vienes 2, 3, 4 veces, o vienes al año, ahí vienes unas 5 veces los días festivos, y cuando hay comida nomás se te ocurre venir. Y ya porque te llaman hermanito todos, ya piensas que eres. No te engañes, no eres cristiano. No te engañes, no vivas de esa manera. Ahí, volviendo a Santiago, donde estábamos en nuestro texto, sobre este punto, mirábamos el capítulo 1, versículo 22. Ahora vean el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, los que van allá a la iglesia de la Puente, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Engaña su corazón, la religión del tal es vana. Engañan su corazón. Un día vamos a hablar sobre el de veras. Ya se ha hablado algunas veces, pero tal vez se requiere con más cuidado, porque algunos están tratando de justificar. Aquí habla enfáticamente sobre nuestro exceso de hablar. Algunos le llaman que son buenos o buenas comunicadoras, y Proverbios los llama chisme, pero las personas que les gusta eso tratan de disfrazarlo usando palabras más atractivas. ¿Por qué? Porque quieren seguir alimentando su pecado, y van y consultan con el marido. ¿Qué te parece, viejo? ¿Soy chismosa o no soy? No, mi amor, tú nomás te gusta estar bien informada. ¡Qué bueno! Y entonces la esposa llega bien contenta. Dice, no, si estoy bien, soy una santa de Dios. Entonces, aquí lo está asociando. No engañes tu corazón. No estás engañando a otro, te estás engañando tú solo. Tú sola te estás engañando. Son, cuando la palabra se trata de implantar, no la están recibiendo, como leíamos aquí en Santiago, palabra implantada. Se está tratando de implantar en tu corazón, pero no estás recibiéndola con mansedumbre. Hay la presunción. Dice el Salmo 36:2, es una especie de presunción del impío. Piensa que está bien, pero no está bien. Se está engañando, la presunción. O el engreimiento, dice Pablo en Gálatas. Viven engreídos, creídos. Fíjese lo que dice Gálatas. Capítulo 6. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué pasa? Si mira el pasaje, ahí lo tiene, delante de sus ojos. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Y dice el 7, no os engañéis, no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. No te engañes, no engañes tu corazón. No vivas así, no vivas engañado. Esa es la pobreza espiritual de las almas que viven engañadas. Apocalipsis 3, ¿recuerdan la iglesia, el mensaje a la iglesia de Laodicea? Llega el Espíritu de Dios, o sea, el Señor Jesucristo en este caso, el que anda paseándose en medio de sus iglesias, dice que habla con esta iglesia, y la iglesia responde, porque el Señor les dice que están mal, y ellos dicen, no, mira, estoy rico, satisfecho, no me falta nada. Y Cristo le dice en Apocalipsis 3:17, estás muerto, ciego. Te invito a que compres colirio y unjas tus ojos para que veas. Eres un pobre desventurado, estás necesitado. Pero como esta iglesia vive engañada, dice, no, tenemos todo. Mira, tenemos un hermoso edificio, todo pagado, muy elegante lugar, con todas las comodidades, no nos falta nada. Si anduviéramos mal, no estuviéramos en esta condición. Dice el Señor, estás pobre, desventurado, necesitado, no tienes nada. Es más, hasta Cristo se ha quedado afuera, allá está afuera, dice, ya no está dentro con la iglesia, se ha quedado afuera. Es una reunión social, Cristo está afuera, ha sido excluido de la congregación. Ahí está la puerta llamando ahora, la iglesia está aquí, la congregación, el Señor, lo tienen excluido totalmente. No está gobernando porque es un club social. Viven engañados, pero congregaciones también que viven engañadas. No solamente las personas, congregaciones viven engañadas. Mis hermanos, este es el fraude grande que se está cometiendo, y tal vez usted sea parte también de lo mismo. Vamos a terminar en esta mañana allí, después vamos a hablar sobre los últimos dos puntos. Las cosas también me engañan. ¿Es posible que las cosas inanimadas puedan engañarme? Sí, es posible. Vamos a mirarlo con la escritura. Y la metodología que usa el enemigo también para engañarnos, para vivir engañado. Entonces, hagamos nuestras las palabras del Señor Jesucristo, de Mateo 24:4. Mirad que nadie te engañe. Mantente alerta. Mirad que nadie os engañe. Cuídate de tu familia también. Si te están enseñando la mentira, el error, de las personas cercanas a ti. Que nadie te engañe. Escudriña, busca, indaga. No estés en paz hasta que descubras la verdad y esa verdad venga a satisfacer tu alma. No descanses. Y cuando la descubras, la conozcas, atesórala en tu corazón, porque es la única verdad que te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Oramos, Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, esa alerta, esa advertencia que se nos hace, Señor. Mi Dios, fue pronunciada en aquellos días por el amado Salvador. Pero hoy más que nunca cobran relevancia esas palabras, Señor. En los últimos días, el engaño está proliferando en todo lugar, Señor. El engaño, Señor, está tan enraizado dentro de la religión, Señor, que muchos no pueden, Señor, distinguirlo, Padre. Y algunos hasta lo han aceptado como una verdad, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor. Guarda nuestros corazones. Que estén siempre alertas, vigilando, buscando. Señor, que no durmamos, Señor, como tú dijiste, velad y orad. Señor, que estemos en expectativa, Señor, porque tú vienes por tu pueblo, por tu iglesia, esa iglesia sin mancha, sin arruga, que fue rescatada con la sangre de Cristo. Padre, aquellos que ya hemos conocido la verdad, que hemos conocido a Cristo, ayúdanos, Señor, para escudriñar nuestros corazones cada día. Que no vivamos engañados. Que nos cuidemos que no nos engañen otros. Pero, Padre, también que nos cuidemos que no nos engañemos nosotros mismos, Señor. Padre, muchas gracias, nuestro Dios, en este día. Te damos la adoración y la gloria, porque solo tú eres digno de ella, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo.